SER Podcast.
David Aganzo, buenas noches.
¿Qué tal, Manu? Buenas noches.
Presidente de la AFE, ¿cómo estás?
Bien.
¿Bien?
Bien.
¿Has tenido un verano tranquilo o es imposible?
No es posible,
¿no?
Difícil. Hemos tenido Copa del Mundo de clubs, hemos tenido el tema del descanso también del Madrid, Atlético Madrid.
Del no descanso, ¿no?
Del no descanso. Hemos tenido conflicto también con el tema de Ter Stegen, con el Barcelona. O sea, bueno, un verano entretenido, aparte de todos los contratos que van y vienen, despidos.
Yo creo que el verano es el momento menos tranquilo para descansar, ¿no?
Para nosotros sí, ¿no? Nosotros sí, porque vienen todas las bajas, vienen todas las altas, muchos compañeros, lógicamente, de primera y segunda división, pero luego hay que ver ya toda la gente que está en otras categorías.
Bueno, ahora hablamos de todo un poco, pero estabas oyendo a Palacio y te emocionas, ¿no? Escuchando lo del Rayo, que si mañana
sí
será todo bien, el viernes está en el sorteo 24 años después, que tú conoces bien esa casa y ese club también.
Sí, hemos sufrido mucho. A mí me tocó un momento muy difícil en el Rayo, donde casi desaparece el club. Había muchísimo dinero, muchísima deuda. Tuvimos una ley concursal. Bueno, me alegro mucho de ese equipo porque tengo muchos amigos, tengo mucha gente que ha estado sufriendo, que está en ese equipo desde ese momento, y se merece. Yo creo que se merece que equipos asisten.
Buen regalito. Europa. ¿Se va a jugar el Villarreal-Barça en Miami?
Bueno, nosotros lo que estamos pidiendo es información, Manu, simplemente. Estamos pidiendo lo que creo que todo el mundo podría pedir. Hemos hablado con la Liga, le hemos exigido realmente que nos enseñe el expediente realmente. Se aprobó por Junta Directiva de la Real Federación Española de Fútbol, donde todo el mundo sabe que yo me opuse, sobre todo porque no entendía que fuera tan fácil ese proceso. O sea, yo entiendo que al final cuando se hace este tipo de partido, que ya viene de 2018, que también se habló, donde todo el mundo, Tebas, quería hacerlo de una manera unilateral, y está haciendo exactamente lo mismo. Lo que pasa que en su momento la federación, pues bueno, se opuso, tenía muchos más problemas porque la FIFA tenían diferentes obstáculos, y lógicamente lo único que estoy pidiendo es que la información, y esa reunión que tuvimos con capitanes, de los 20 capitanes de Primera División, lo que no entienden es por qué no tenemos ningún tipo de información. Los clubes no la tienen, y esto no es atacar al club. No voy en contra de ningún club. Además, tengo una relación magnífica con casi todos los equipos de Primera y Segunda División. Lo que pasa es que esta puerta, si se abre, tenemos que ver las consecuencias. Y lo único que pedimos es qué consecuencias hay, qué información hay y cómo vas a valorarlo. Porque hay quién juega de local, dónde vamos a hacerlo, se altera, se adultera. Entonces, la competición, hay muchas preguntas. Hemos visto también, lógicamente, las aficiones. O sea, yo vengo aquí a defender a los futbolistas. Pero lo que no entiendo es por qué no tenemos información, por qué la Real Federación Española de Fútbol pasa un expediente sin ningún tipo de información a nadie, y no es un solo trámite. Yo he tenido capacidad, llevo mucho tiempo ya en este tema del sindicato, tengo relación con FIFA, con CONCACAF.
¿Habéis pedido explicaciones a FIFA y a UEFA?
Por supuesto.
¿No? ¿Y habéis recibido algún tipo de respuesta?
Mandamos las cartas esta semana, esperemos que nos puedan contestar. Pero ya sobre todo es la forma de actuar. No me gusta. Creo que tenemos que estar, todas las partes del fútbol, tenemos que sentarnos, dialogar.
Hubo un comunicado de los capitanes, como decías antes, ¿no? Que incluido el del Villarreal y el del Barça, que decían, ya lo contamos en su día en la SER, que se niegan, que se oponen a ese partido. Por recordar un poco esta historia, que seguro que los que venís oyendo el larguero en estos años, yo siempre dije en su momento, ¿cómo se va a jugar un partido fuera de España, donde sea, entre los equipos que sean, si no están de acuerdo la Liga y la Federación? Que nunca lo estaban, no lo estaban en nada y en eso tampoco. Ahora puede decir alguno, coño, ahora están de acuerdo la Liga y la Federación. Ahora están de acuerdo Tebas y Louzán. Perfecto, están de acuerdo la Liga y la Federación. Pero, ¿cómo se puede entender que el presidente de la Liga se ponga de acuerdo con el presidente de la Federación, pero no tenga de acuerdo a sus clubes? Es que la Liga no es Tebas, la Liga son los clubes. Entonces, claro que hay un acuerdo ahora entre la Liga y la Federación. Veremos a ver si dan el visto bueno la UEFA y la FIFA. Pero, ¿en qué cabeza cabe que te pongas de acuerdo con el presidente de la Federación y solo con esos dos clubes, Villarreal y Barça, y no le cuentes al resto de clubes ni a los futbolistas cuáles son las consecuencias económicas, deportivas, por qué ese partido, qué consecuencias tiene, los jugadores? Es tirar por la calle en medio una vez más. Claro que habrá quien diga, coño, Manu, pues ahora están de acuerdo, presidente de la Liga y de la Federación. Pero, ¿de qué manera? ¿Es tan difícil, como dices en este caso, que os den una información? ¿Por qué crees esa forma de actuar?
No, y sobre todo, ¿en qué están de acuerdo? ¿En qué? ¿En qué están de acuerdo?
¿En llevarse el partido allí?
Correcto. Al final, tenemos muchos puntos, lógicamente, que preguntar, pero sobre todo, ¿por qué se ha elegido a estos dos equipos? ¿Por qué es Barcelona y Villarreal? O sea, los compañeros cuando me decían, David, es que no entendemos la situación. Y lo que no entendemos es poner la tesitura Villarreal y Barcelona. No, es que a lo mejor el último partido de Liga tienen que jugar todos por todo el resto del mundo, uno en la India, uno en Turquía, uno en Argentina y otro en España. ¿Por qué? Porque abrimos una puerta en la que tenemos que tener información. Y es lo único que estamos pidiendo, Manu. No voy por la parte económica, voy por el tema de los derechos de los jugadores. ¿Por qué? Yo tengo un convenio colectivo nacional. Uh-huh. Mi convenio es de una liga nacional que se va fuera de nuestro continente. Entonces, mi convenio colectivo hay muchas cosas que pueden cambiar. Entonces, cuando yo tenga toda la información, te podré decir, oye, Manu, mira, que este problema del artículo 9 no cumple, que el 10 sí, que el 8 tal. No estamos pidiendo nada más. ¿Cómo no nos podemos oponer? Lógicamente nos oponemos a que no tenemos ningún tipo de transparencia y no tenemos ningún tipo de información.
Hoy ha habido declaraciones del comisario de Justicia Intergeneracional, Juventud, Cultura y Deporte, que se llama Glenn Mikalev, si no me equivoco, de la Comisión Europea en España, y ha dicho: estoy profundamente decepcionado por las propuestas de celebrar partidos de liga nacionales fuera de España. A esto le ha respondido el presidente de la Liga, Javier Tebas, vía Twitter, ya sabemos que es su medio favorito. Entiendo la preocupación, pero conviene poner las cosas en su justa medida, dice Javier Tebas. Hablamos de uno de 380 partidos.
Hoy.
Claro, no, y en el fondo no es uno de 380, estamos hablando de la primera división, es un partido que afecta a la primera división, a 19 partidos que juega el Villarreal en su casa. ¿Quién es el local, lo que dices tú? ¿Con cuántos partidos más se va a hacer? Dice Tebas, en muchos países del mundo se viven miles de aficionados, también europeos, que tienen derecho a ver a sus equipos en directo al menos una vez. Me sorprende que no haya tanta alarma con otros proyectos deportivos, como la Liga Europea, NBA, FIBA, que sí rompen de raíz el modelo deportivo europeo, o con la piratería, dice Javier Tebas. ¿De verdad, un único partido de 380 es el gran problema?
Sobre todo son las formas, Manu, porque no cuentan con nadie. Ellos toman una decisión, la Real Federación Española, como muy bien has dicho, al final de este año está de acuerdo, parece ser que ese trámite ha sido fácil, donde yo todavía no sigo a entender cómo se pudo aprobar de esa manera, porque quiero que tengamos una responsabilidad. Y yo estoy de vicepresidente de la Federación porque realmente quiero transparencia. Y yo quiero que en esos procesos que tengamos toda la información para poder dar el ok, porque yo estoy representando a los jugadores.
Y si al final la Liga dice se juega, ¿qué hacen los jugadores?
Pues tendremos
que... Ha habido un comunicado diciendo que se oponen. Si al final la Liga dice, al final Villarreal y Barça se juegan en Miami, ¿qué hace la AFE? ¿Qué hacen los futbolistas?
Vamos a ver que lo que proponen. Realmente lo que estamos pidiendo, y hemos pedido a FIFA, hemos pedido a UEFA, hemos pedido a CONCACAF, lógicamente con la Liga de Estados Unidos, que realmente nos digan dónde está el expediente y qué se va a hacer. ¿Qué van a ir en barco? ¿Van a ir en avión? ¿Qué situación tienen? ¿El tema de descanso se va a poder tratar? Estamos hablando de un calendario lleno de gente de partidos, de que la gente no puede más. Uh-huh. Están diciendo que Tebas está con el tema de salvar al futbolista tal, por ahí abajo. Y pones un partido en Miami cuando 2 días antes o 3 días antes juegan Copa del Rey. ¿Has hablado con los futbolistas?
¿Cómo nos ponéis de acuerdo dos vicepresidentes de la federación?
No, es que...
Porque tú eres vicepresidente de la federación, además de presidente de la AFE. Tebas es presidente de la liga y vicepresidente de la federación.
Por supuesto. ¿Qué te parece? Yo soy vicepresidente sobre todo porque quiero representar a esos futbolistas que me han puesto. O sea, yo no soy ejecutivo. Yo tengo yo soy presidente de AFE. Y tengo claro que yo tengo que estar en esa junta directiva porque tengo que dar la sensación, yo tengo que dar la palabra del futbolista. Entonces, cuando una junta directiva hace ese trámite, hostia... Es que claro, ahora estamos de manos de UEFA, estamos en manos de CONCACAF, con ningún tipo de información.
Xavi Isidro, en Villarreal, buenas noches. Hola, Xavi.
¿Qué tal, Manu? Buenas noches.
¿Qué dice el Villarreal a esta hora del partido de Miami?
Bueno, pues Fernando Roch ya lo dijo hace una semana y pico y se mantiene en su misma posición, no va a variar, totalmente a favor el Villarreal de jugar en Miami. El club considera que es una oportunidad histórica de expandir la marca del club y de la liga en un mercado exponencial donde, por ejemplo, el Villarreal ya tiene 10 academias y donde piensa abrir con este empujón 4 a corto plazo. Roch considera que jugar este partido en Estados Unidos será una gran oportunidad para el club, para los patrocinadores y para la liga, para una liga que entienden ha de crecer. Es verdad que muchos consideran que se puede adulterar la competición, pero Roch no comparte esa opinión, y los grandes perjudicados, aquí estamos de acuerdo, es el socio, en este caso del Villarreal, del equipo local, pero ya explicó el presidente que para compensar a estos abonados va a ofrecer viaje y entrada gratis a todos, a los 20.000, a los que quieran ir a Miami y a los que no quieran o no puedan, porque evidentemente no va a ser sencillo, se le va a hacer un 20% de descuento en el abono. Es decir, que el Villarreal la postura la tiene clara, ve todo positivo y en ese sentido no les hace bajar del barco.
Y en Barcelona, Adrià Soldevila, bona nit.
¿Qué tal, bona nit?
¿Qué dice el Barça del partido de Miami?
exactamente lo mismo. El Barça no ha cambiado de postura. De hecho, no ha cambiado de postura desde 2018, cuando ya Tebas le propuso el primer partido fuera. El Barça está totalmente a favor. Cree que es beneficioso para el club y para la Liga también. Y, por lo tanto, adelante. A nivel económico y a nivel de estrategia, al Barça le conviene, le va bien. Dice que todo esto le va fantásticamente bien.
Claro, habrá aficionados que estarán diciendo, joder, menudo chollo, me invitan en el avión gratis, la entrada gratis, me voy para allá y fenomenal. Ahora habrá que ver cuántos van. Eso y si es. El Barça tiene de verdad la sensación de ser un equipo visitante en ese partido o no.
Es que estamos hablando ya de temas deportivos. Yo me meto más en la parte legal de cómo se hacen las formas, pero tienes toda la razón del mundo. ¿Se puede adulterar la competición? Había compañeros que podían preguntar y decían, oye, pues que no sé hasta qué punto esto puede... No tenemos ningún tipo de información, Manu, y seguramente Javier, que lleva de 2018 haciendo este proyecto, lo tenga bastante claro. Lo que no sé qué oculta y por qué. Ahora te pones la Releven por medio, que Releven es la empresa privada que quiere que sea un tema de dinero. Si es un tema de dinero, está perfecto, pero que nos lo digan. Oye, mira, hay esto.
Totalmente. Correcto. Entrar. Es que seguramente no sea una locura llevarse un partido a otro sitio. Siempre que estén de acuerdo, Liga, Federación, AFE, futbolistas, el resto de clubes, si está todo el mundo de acuerdo realmente. No si están de acuerdo dos, los claro. dos que viajan.
Y, sobre
y
todo,
sin saber las interioridades de ese acuerdo.
Claro, pero porque tenemos que preocuparnos realmente de cómo va a ser. Entonces, yo no sé, de verdad, el tema de esa inyección de dinero, si realmente que estamos hablando del control económico, que también estamos muchos equipos viendo que si están en dificultades, ¿esto afectaría realmente a esa inyección económica? Sería porque como no sabemos por qué se han elegido estos equipos, pues tampoco sabemos. Y a mí lo que me preocupa es que los propios equipos tampoco saben, no tienen ningún tipo de información, pero ni Barça ni Real ni todos los demás. Entonces llega un momento en el que digo, joder, hay algo que es raro.
¿Se opondrían los jugadores si la Liga dice que se juega?
Vamos a... O sea, yo les veo muy unidos, ¿eh? Y ya lo vimos en 2018, donde lógicamente ya muchos de los capitanes siguen en activo y muchos capitanes han estado
ahí. Es que quien dice, no, los clubes pagan y los jugadores tienen que hacer lo que digan los clubes.
Ya, bueno, pero entonces yo te digo, vale, mañana vamos a hacer el... Muchos compañeros que están aquí van a decir, mañana vamos a Miami a hacer el...
No, sí, vale, no, pero, no se lo digas que van encantados.
Pero me tienes que avisar con un poco de tiempo que tengo familia, que
sí,
tengo...
Sí.
Claro, esto no... Y te pueden decir, bueno, como Miami hemos conseguido que en diciembre se juegue, a final de año vamos todos y nos repartimos por todo el mundo. Aquí se abre una puerta que tiene más importancia de la que parece. Y yo creo que los futbolistas en este aspecto ya han demostrado unión. El comunicado que hago, lógicamente, es porque estamos todos unidos y porque creo que tenemos la fuerza adecuada como para hacer las cosas bien, no solo mirando por el futbolista, sino por una foto general.
Dame un minuto, que te pregunto dos asuntos más. Seguimos con David Aganzo, pausa y seguimos en El Larguero. Venga.
El Larguero, con Manu Carreño.
Y con David Aganzo, presidente de la AFE, que está aquí en los estudios de Gran Vía 32, hablando de ese partido Barça-Villarreal, pero además te pregunto por más asuntos, pero antes de despedir a Xavi Isidro y a Sol de Vila, también asunto que ocupa a los aficionados, no solo el partido de Miami. Ya cerrada esa operación de la que nos hablabas anoche, Xavi Isidro, Jeremy Pino a Inglaterra.
Pues falta hacerse oficial. De hecho, el Villarreal está a la espera. Jeremy ha viajado hoy a Londres, está ya allí. Mañana va a pasar el reconocimiento médico y, por tanto, se anunciará. Va a firmar hasta 2030 a cambio de 30 millones de euros más variables. Por cierto, Manu, que el Villarreal con ese dinero se ha lanzado primero por el delantero georgiano Georgi Mikatadze del Olympique de Lyon. Pagará entre 15 y 20 millones. Están negociando después de que Dobic se haya complicado, el delantero de la Roma. Y también negocian con el Sevilla el fichaje del extremo suizo Rubén Vargas, aprovechando esa complicada situación que atraviesa el equipo andaluz. Clave esa relación entre Cordón y Fernando Roig, ya sabéis, exdirector deportivo del Villarreal actualmente en el Sevilla. Ya está Arnau Tenas en Villarreal, el ex del PSG, mañana se anunciará. Mañana llega también el delantero canadiense Tani Oluwaseyi del Minnesota United y está avanzada también la salida de Denis Suárez al Deportivo Alavés.
Pues sí quedan de sí los 30 millones de Jeremy Pino que se marcha al Crystal Palace. Hasta mañana, Xavi Isidro.
Hasta luego, Deu.
Y en Barcelona, Adrià Soldevila, después de las conversaciones de hoy, ¿Fermín está más cerca o más lejos del Chelsea y de seguir en el Barça?
Pues se lo está pensando. Es verdad que tiene una oferta espectacular del Chelsea. Veremos al Barça si son 58 millones de euros o incluso un poco más. Lo que decíamos, él se lo está pensando. Flick ha hablado con él para convencerlo de que se quede. No quiere que se marche. El vestuario también está haciendo presión para que se quede, pero veremos en estas próximas horas qué pasa con Fermín, porque tiene una oferta muy interesante del Chelsea. También Iñaki Peña, cedido ya oficial al Elche después de la renovación hasta 2029, y veremos también qué pasa en las próximas 24-48 horas con Oriol Romeu, que está pendiente de llegar a un acuerdo para rescindir contrato.
Y veremos qué pasa con el estadio, que parece que va a ser el Johan Cruyff para el Barça-Valencia del 14 de septiembre. Otra cosa es cuál sea el escenario de la Champions, que sigue sin estar claro, Montjuic o Camp Nou.
Sí. De hecho, el Barça ha comunicado tanto a la Liga como a la UEFA que su plan principal, el plan A, es el Camp Nou, pero que si no llegan al Camp Nou, que parece muy, muy, muy difícil que puedan llegar para el inicio tanto de la Champions como para esta cuarta y sí. quinta jornada de Liga, pues que la opción B es el Estadio Montjuïc.
Hasta mañana. Un abrazo, Soldevila.
Un abrazo.
Sigue el misterio de dónde va a jugar el Barça. Parece que en el Johan Cruyff, aunque tiene capacidad para 6.000, pero si lo acondicionan y ponen una grada supletoria para alcanzar los 8.000, parece que la Liga le dará el visto bueno al Barça para jugar ahí ese Barça-Valencia y luego a ver cuál es la casa del Barça en Champions, que mañana es el sorteo y todavía no sabe dónde va a jugar. Para terminar con Aganzo y antes de irnos a Chipre con Escariolo, el tema de las inscripciones que estamos escuchando, esto antes no pasaba en el fútbol español. O sea, antes cuando oíamos decir, cuando tú eras futbolista y muchos años después, el Madrid ha fichado no sé quién, el Sevilla ha fichado no sé quién, se daba por hecho que se fichaba para jugar. Ahora no, ahora es, fichamos a tantos pero los dejamos en la recámara, a ver si los podemos inscribir. 6 pendientes en el Getafe de si sale Uche, 5 en el Sevilla, en Barcelona, o sea, ¿no debería cambiar algo?
Ocupación efectiva, Manu. Aquí es un tema de ocupación efectiva.
Fichas pero no inscribes. Entonces, no. ¿Esto qué es?
Ahí deberíamos de intentar hacer, porque hay diferentes casos, ¿vale? Pero tal como fichas con tu equipo, tiene que tener la ficha federativa para poder competir dentro de las 25 fichas de primer equipo. No hay más. No podemos encontrarnos un Granada con 50, como tuvimos hace años también, con 50 compañeros que tenían contrato. Es un tipo de ocupación efectiva. Pero a mí lo que me sorprende es que también los que se quejan son los que la aprueban por la Liga.
Claro, totalmente. Tienen tiempo para reunirse y cambiarlo, ¿no?
Yo no estoy en las asambleas de la Liga, ¿vale? Pero sí que es cierto que la gente está no haciendo trampas, están haciendo realmente lo que pueden hacer. Pueden poner
como ¿no te haría vicepresidente de la Liga, Tebas?
No creo que se lo esté pensando. Seguramente le pondrían muchos apuros y seguramente le daría otra perspectiva, porque el tema de ver los temas de los derechos de los trabajadores lo tiene un poco más complicado. Él creo que lo ve por una parte más de negocio.
Claro, pero muchos aficionados dirán, coño, pero si el Sevilla fichaba a este, ¿por qué no? No, porque no, están en la grada 5, este, el otro, esperando a ver si traspasan. ¿Pero esto qué es? Si no puedes fichar, no fiches.
Sí
pero fichar, o sea, si no puedes inscribir, si no puedes inscribir, no fiches. Si fichas es para que jueguen.
Es así. Sobre todo porque luego en el control económico tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, lo que tiene estas circunstancias. Al final tienes que cargarte, la palabra lógicamente, a la gente que más contrato tiene para poder hacer muchas operaciones.
Claro.
Entonces, ¿dónde está el sentido? Al final perdemos nosotros, que al final echas, en el caso de Getafe, sí. Por la propuesta de Uche, al final es un compañero que está con un salario X, con lo que le pagan, al final lo que salta de masa es lo que van a poder jugar con operaciones de estas. ¿Perjudicados quién? Los de siempre.
Uno de los protagonistas este verano ha sido Ter Stegen, por su lesión, por ese comunicado. Correcto. Estuvisteis muy cerca de él, también del portero alemán. ¿Crees que sufrió presiones para cambiar el comunicado médico?
Bueno, yo lo que hablé con él, además que es un tema privado, lógicamente de apoyo máximo, bueno, la situación no era cómoda para ninguno de los dos. El club estaba en una situación incómoda, con la parte económica. Marc, lógicamente, defendía su parte y menos mal que llegamos a un acuerdo. Creo que muchas veces sale público, muchas otras no sale público, porque hay veces,
claro,
que
muchos dirán, no, el comunicado decía 3 meses de lesión y de repente las presiones del Barça, pues te quedas fuera, pues no sé qué, y de repente rectifica el comunicado, te quitamos el brazalete, te quitamos, y de repente sale un nuevo comunicado médico. Claro, ¿eso se puede hacer con un futbolista o no hubo presiones?
Bueno, los datos, que es lo que nosotros decíamos, que los datos médicos, cuidado con los datos médicos. Estamos hablando ya de, o sea, se actualiza todo muy mucho y el mundo del fútbol cambia muy rápido. Y entonces la gente da por bien de que yo te dé toda la información tuya y la gente lo pueda hablar. Tú cuando mandas un email no puedes mandar todas las direcciones de todo el mundo, pero es un tema de sentido común y de hacer las cosas bien. Esto es lo que nosotros decíamos, es que cuidado. Y además la Liga decía, bueno, es que no, es que lo ha dicho él. Bueno, no, lo ha dicho él, no ha dicho nada. Pero tienes que respetar los derechos de cada persona y lógicamente del trabajador en ese aspecto. Y nosotros estuvimos muy cerca, la relación con el Barça es muy buena y nosotros pudimos, bueno, intermediar, y ya te digo, que lo hacemos con muchos equipos, estos son los más relevantes, pero que pasa en otras categorías y hay que estar cerca.
Quería preguntarte, para acabar, por otro nombre propio, el de Yeray Álvarez, el jugador del Atlético de Bilbao, que dio positivo por un producto relacionado con la alopecia, después de haber sufrido el cáncer que él sufrió. No sé si habéis tenido, si habéis hablado con él, cómo está el futbolista, que ahora mismo está apartado por ese positivo. ¿Qué sabéis de ese caso?
Estamos muy cerquita de él, lógicamente le dimos la llamada correspondiente, hablamos con su representante también. Nosotros tenemos una relación con él, es un tío magnífico, un tío encantador, y sí que es cierto que lo estaba manejando con el club. Entonces es un poco más privado, lo están llevando entre los dos, es un tema que llevan trabajando desde hace tiempo y yo estoy a la espera, lógicamente, para cualquier cosa que necesite, que estamos.
Pues nada, ¿vas a ver mañana España, Georgia, de baloncesto? Sí, ¿o no? ¿Te gusta? ¿Vas a ver a los de Scariolo?
Me gusta.
Vamos a hablar con Scariolo, a ver qué. Dice la FIBA que somos los décimos o los undécimos favoritos. O sea, que ganamos seguro.
Eso ganamos seguro. Cuando no nos ponen de primero, siempre ganamos.
Solemos ganar. Aganzo, gracias por estar en el
Manu, un placer.
Lo mismo digo, no tardes mucho en volver. Presidente de la AFE, aquí dando explicaciones, sobre todo sobre ese Villarreal-Barça, que dice la Liga que se va a jugar, que sería el último fin de semana de diciembre, la última jornada de diciembre, el fin de semana del 20-21 de diciembre. Veremos si eso se lleva a cabo. De momento, la respuesta de los futbolistas fue tajante y nos confirma Ganzo en el Larguero que los futbolistas están muy unidos y que se niegan a que se juegue ese partido. ¿Habrá más explicaciones por parte de la Liga? ¿Qué dirá la UEFA? ¿Qué dirá la FIFA? Pues veremos a ver en qué va evolucionando este asunto. Hasta luego, David.
Un abrazo.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.